We need to be close in the next couple of laps. Well done.
Fernando Alonso sale decimocuarto en Sochi, en Sochi, como quieran pronunciarlo, en el circuito del Gran Premio de Rusia, que es el cuarto del campeonato. Carlos Miquel, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, pues sale primero Rosberg, segunda vez la temporada, ¿no? Que sale primero.
Segunda consecutiva, después del segundo problema consecutivo de Lewis Hamilton.
Sale, ahora me cuentas lo de Hamilton. Sí. Sale segundo un Williams, Bottas, sale tercero un Ferrari, Raikkonen. Y sale cuarto un Williams. Massa, tiene trampa porque el segundo más rápido ha sido otro Ferrari, que es Vettel, ¿no?
Sí, Vettel ha sido sancionado con 5 posiciones en la parrilla por sustituir la caja de cambios. Es una sustitución que hace que esté, bueno, pues es una sanción lógica. Está en el reglamento, así que son 5 puestos. Terminó segundo, sale séptimo. La causa de esa sustitución fue que se le abrió el cambio en el toque que tuvo con Raikkonen en China.
Sale décimo primero Carlos Sainz. La carrera es a las 2 de la tarde, la cuenta... El tiempo de juego de la cadena COPE con el elenco de comentaristas que elige siempre Carlos Miquel.
Ahí estaremos. Además va a estar a los mandos Paco González, con lo cual los fans de Paco también van a estar metidos
en la carrera. Sí, Paco además pregunta cosas que le sorprenden mucho. Y
Sí. Él te rompe el ritmo un poco porque uno está en los tiempos por vuelta y tal, pero él es como la voz de la calle. Y luego a eso de las 3 aparece Pepe Domingo que dice, es que no entiendo cómo McLaren, un equipo tan bueno, tiene un coche tan malo, como el que hace ahí Alonso tal, se enfada un poco, se enfada con Massa, es muy divertido. Entonces,
Bueno, vamos al lío. Primero, sí. Lo de Hamilton, ¿qué pasa? ¿Se ha enfadado o qué?
Sí, se ha enfadado porque es la segunda vez.
¿Tú qué crees primero, que van más con Rosberg este año? Bueno, ya lo dijiste, que este año parecía que iban a ir más con Rosberg, ¿no?
Yo, a ver... Es que, claro, lo que no puedo yo decir, y no tengo pruebas en absoluto, es que Mercedes esté rompiendo un coche a propósito. Yo creo que no. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, esta temporada han hecho un cambio que ya la prensa británica está atenta a ello. Es algo que pasó en pretemporada muy desapercibido, que cambiaron. El equipo de mecánicos de Hamilton lo han puesto en el coche de Rosberg. Y el equipo de Rosberg del año pasado lo han puesto en el coche de Hamilton. El coche que más se rompía en las temporadas pasadas eran los que era con los mecánicos que ahora están en el coche de Hamilton.
Se enfadaría Hamilton, ¿no?
Claro, entonces sí, pero bueno, él, como tiene el equipo de ingenieros, igual, digamos, el equipo que manda sobre esos mecánicos es el mismo, pues claro, él tampoco se lo tomó mal y dijo, bueno, sí es igual para Rosberg. Pero sí que es cierto que...
Diría, con respeto para los mecánicos, que para apretar tuercas...
Sí, claro, pero es
lo
que...
Lo he dicho a lo bruto, ¿eh?
Sí, pero que al final sí que es verdad que es importante... Y sobre todo, sí que es cierto que Hamilton tiene un poco de sensación de, oye, ¿por qué todo a mí? Dos fallos de la parte eléctrica del motor en dos carreras consecutivas de la misma parte. Fíjate cómo será la cosa y el enfado que tenía, que él ha dicho, solo espero tener una primera vuelta limpia y un coche en una pieza con el que poder competir. Porque claro, como sale retrasado por un problema mecánico, como le pasó en Shanghái, se tocó en la primera vuelta en Shanghái y con el coche mermado solo pudo terminar séptimo. Entonces, bueno, ahora, si no cambian nuevos reglajes, sale décimo, porque si hacen cambio de reglajes para carrera, entonces tendría que salir último. O sea, está pendiente, de momento es décimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tendrá que intentar remontar. Pero sí que es cierto que está enfadado, y fíjate cómo está enfadado, que Paddy Lowe, el jefe técnico de Mercedes, le ha pedido disculpas. Ha dicho que es un cruel giro del destino, que de los 8 motores que tiene Mercedes en la parrilla, se tenga que romper por segunda vez consecutiva y en la misma pieza eléctrica, en el ERS, el de Lewis Hamilton. Así que tú sabes que estos equipos suelen, después suelen devolver, sea por cuestión de suerte o no, suelen devolver la mala suerte que tiene un piloto. Así que pronto llegará, a lo mejor en Barcelona ya, el amanecer de Hamilton, sin contar que mañana también puede hacer una gran carrera.
Bueno, de momento mañana Hamilton se lo tiene que currar si quiere llegar a las primeras posiciones, que seguro que va a estar en las primeras posiciones.
Sí, si no hay toque. Lo que pasa, yo quiero ver esa primera curva con Vettel, porque claro, puede ser que lleguen juntos Vettel sale séptimo, puede ser que lleguen...
O sea, que ahí hay un foco, ¿no? En la pelea Vettel-Hamilton.
Sí, sí,
¿no?
Hay un foco de atención ahí tremendo. Hay un foco de atención en que salga bien Rosberg, que es el único problema que tiene para ganar la carrera, salir bien, porque Bottas no debe ser un enemigo, ni Raikkonen. Bueno, pues que salga bien, que Bottas no se vuelva loco porque no es habitual que esté en la primera fila. Y luego también quiero ver, y lo hablaba con él por WhatsApp, además, quiero ver con Carlos Sainz si sigue la ruedita de Hamilton. A lo mejor es una buena rueda para ir escalando posiciones porque es que Sainz sale un décimo. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí puede intentar remontar bien porque el ritmo de carrera del Toro Rosso era muy bueno. Era mejor que Force India. Se ha metido Pérez sexto, por ejemplo, con el Force India. era mejor. Es un ritmo que le puede permitir, si pasa a su compañero, terminar la carrera. Aunque no haya abandonos, ¿eh? Pero puede terminar la carrera entre los ocho primeros.
¿Sale su compañero de equipo de Carlos delante, Verstappen?
Verstappen sale noveno.
Noveno.
Sale noveno. Y fíjate, estaba enfadado porque al final...
O sea, noveno Verstappen, décimo Hamilton, décimo primero Carlos Sainz, ¿no?
Eso es, eso es. O sea, que va, ahí va a haber morbo, porque son tres piezas dolorosas, sí. Son tres tíos muy agresivos, o tres pilotos muy agresivos. Y mira, estaba muy, muy enfadado Carlos Sainz porque al final... En su último intento, justo en su último intento, se ha encontrado en el sector lento, donde no podía adelantarle y ha perdido mucho tiempo, a Dani Kvyat.
¿Esto de Carlos Sainz y de Fernando Alonso qué para mañana?
Bueno, pues va a intentar remontar todo lo que pueda. No lo tiene fácil para puntuar. Tiene que esperar que haya errores por delante. Ha habido en las redes sociales algunos que han cantado victoria porque le ha ganado Button. Es la primera vez en lo que va de temporada que le gana Button. Quiero decir que es que aquí la gente canta victoria con unas... tontadas espectaculares. Mañana se dan los puntos, vamos a ver. Le ha ganado por una décima a Button. Se lamentaba Fernando de que en dos décimas había cinco coches y que ellos estaban al final de ese pelotón de dos décimas. Es decir, que siguen pensando que van mejorando, pero claro, les está costando sangre, sudor y lágrimas de meterse en la Q3, porque está muy cara. Entonces, bueno, vamos a ver mañana si puede estar rondando ese décimo puesto. Desde luego va a hacer una táctica conservadora, va a salir con el neumático seguramente más conservador, y luego pues a lo largo de la carrera esperar que vaya cayendo gente, que es lo que tiene, porque es el cuarto circuito del año que exige más potencia al motor y le sigue faltando mucha potencia al motor Honda.
Oye, cuéntame que han estado Carlos Sainz y Alonso, bueno, han elegido fotos, ¿no?
Sí.
Y bueno, creo que han elegido una tuya que es muy famosa.
Sí, sí, es una
foto... ¿La conoce ya todo el mundo?
Sí, sí, de la que estoy muy orgulloso.
La vamos a tuitear otra vez, que creo que no la hemos tuiteado nunca.
Sí.
Bueno. La foto en la que tú hiciste a Carlos Sainz de niño mirando, admirado a Fernando Alonso. Mirando. En Barcelona, ¿no?
En Barcelona, en 2006, en el Hospitality de Renault.
O sea, hace 10 años.
Hace 10 años, 24 años Fernando Alonso, 11 Carlos Sainz, y ha contado Alonso... que además me consta que se acuerda de que quién fue el autor de la foto, porque es que era, estábamos Carlos Sainz padre, Carlos Sainz hijo, mirando con una cara de admiración absoluta a Fernando Alonso, estaba Luis García Abad, el manager de Alonso, y yo. Esas éramos las únicas personas que estábamos.
Testigo privilegiado.
Claro, y al final ha contado Alonso algo que yo veía en los detalles, él no paraba de hablar, para ello me faltaba una parte de la historia. Alonso no paraba de contarle de qué iba la Fórmula 1 al chavalín, ¿no? Y entonces lo que cuenta Alonso en esa entrevista es que quería convencer Carlos padre a su hijo de que era mejor que se dedicara a la Fórmula 1 que a los rallies. Y Fernando Alonso...
O sea, Carlos el padre lo hizo con la intención de que su hijo decidiera que era mejor la Fórmula 1 que los rallies.
Claro, que decidiera que era mejor la Fórmula 1 que los rallies.
Ah,
y,
qué bueno.
Al final, después de esa conversación con Fernando Alonso, decidió que lo suyo tenía que ser la Fórmula 1, sí o sí.
Oye, pero ¿las han elegido dónde se ven las fotos?
¿Eh?
¿Dónde se ven las fotos?
No, las fotos son fotos que han hablado con su gente para tener una selección de fotos y son como unas Polaroid que ellos van enseñando a cámara y van hablando.
Ah, en un reportaje.
En un reportaje de televisión, lo que pasa es que se va a ver en la página oficial de Formula1.com.
Ah, a través de internet.
A través de internet, es un reportaje con la FOM. Los dos se han extrañado por hablar en inglés y ha habido otra curiosidad.
Sí, que estaban hablando en inglés los dos.
Sí, claro.
Que no debe ser un lenguaje de comunicación habitual entre los dos.
Claro, entre los dos no. Eso es como cuando... Sí, sí. Ese problema tenemos nosotros en la rueda de prensa en inglés con Fernando Alonso. A mí me cuesta mucho. Mi pronunciación es lamentable porque estoy traduciendo del español.
Sí.
Porque estoy hablando con un español.
Y aparte que no es el idioma habitual con el que hablas con él.
Exactamente. Pero bueno, a lo que iba. Les han preguntado, ¿quién sería, quitándose a vosotros, el mejor compañero posible para ganar en Fórmula 1? Y los dos han coincidido en uno. Y me ha llamado mucho la atención. En Verstappen. O sea, tanto Carlos Sainz le gustaría tener a Verstappen, al que tiene, pero es que Fernando Alonso también a Verstappen.
O sea, que le señala como
un gran piloto.
Sí, le señala como un gran piloto.
Y luego, también ha dicho Alonso, Daniel Ricciardo, que le tiene una
es bueno,
un gran respeto. Es un gran piloto, sin duda. Y Carlos Sainz ha citado a Lewis Hamilton por la rapidez que tiene.
Vale. Oye, Ferrari, ¿qué pasa en Ferrari?
Pues que la evolución de motor de Barcelona la han adelantado aquí en Rusia y no funciona tanto como quisieran. Se han encontrado un muro de 7 décimas por vuelta con Mercedes y eso no es lo que pensaban que iba a pasar. La distancia más larga del año, Rosberg ha dicho, quizás hemos insistido demasiado en que está muy cerca Ferrari y aquí yo podría haber estado más lejos. Ten en cuenta que las 7 décimas son dos intentos buenos de Vettel, muy buenos diría yo, con un intento muy conservador de Rosberg y un segundo intento que abortó cuando estaba rompiendo el crono. Es decir, que Mercedes tiene un paso más. De hecho, han gastado 3 tokens de evolución aquí Ferrari. y no han encontrado un plus de potencia. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que está el run-run en Ferrari constante de qué le pasa a Vettel, porque venimos de una carrera en la que Raikkonen era más rápido todo el fin de semana, y se lo han preguntado a Rivavene. A Rivavene dice que no le pasa absolutamente nada, pero a Rivavene insiste en el mensaje de la presión. Sigo pensando que Ferrari puede ganar este año. No hay que rendirse, la presión es buena, porque así eso te hace ser más fuerte, y insiste en que el objetivo este año es ganar el título. Entonces, cuidado que pueden bajar las aguas muy retorcidas, que las conocemos muy bien, como son las aguas de Maranello, que primero te dan la bienvenida y luego, que es lo que está viviendo Vettel, si no ganas, empiezan a señalarte a ti. Ellos no se van a señalar nunca.
Muy bien, esta es la conversación que hemos mantenido con Carlos Miquel, uno de los tipos que más sabe en todo el mundo de la Fórmula 1, desde luego el que más sabe aquí en la cadena COPE. Mañana es una buena carrera para disfrutarla a partir de las 2 de la tarde, horario europeo. ¿Esto qué va a ir a cuántas paradas?
Una parada.
Una parada.
Una parada, ese es lo que esperan, porque el neumático no se desgasta en absoluto. Es neumático súper blando, pero el súper blando puede durar hasta la vuelta 15 y el blando ponerlo y ya acabar la carrera, pues son 53 vueltas. Bueno, eso le quita un poco de gracia a la carrera, pero también es un circuito que siempre sale el coche de seguridad, que puede haber, es muy ancho y puede haber muchas maniobras en la salida, o sea que puede haber muchas alternativas. Y el hecho de tener una mini parrilla invertida, que es tener a dos leones como Vettel y Hamilton detrás, yo creo que nos va a dar mucha emoción.
En Sochi, a las 2 de la tarde, nosotros desde las 12, que hacemos el Atleti de Bilbao Celta, y luego 2 menos 5 ya enlazamos rápidamente con este, pues sí, carrerón. En Sochi, a ver qué tal le va Fernando Alonso, Carlos Sainz, la lucha va por arriba. Carlos Miquel, gracias por la masterclass.
Nada, un placer, a ti.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
La Copa del Rey de Balonmano regresa a Pamplona el 7 y 8 de mayo. Los cuatro mejores equipos de la Liga Baufaus Asobal se jugarán una plaza en la final el sábado 7 en el pabellón Anaitasuna. Fútbol Club Barcelona Lasa a Banca de Mar León a las 18 horas y el Beti Anaitasuna Naturhaus La Rioja a las 20 horas. La final se disputará el domingo 8 a partir de las 17 horas. Copa del Rey de Balonmano, a Pamplona hemos de ir.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Lo que viene ahora es un cuento de hadas de un equipo que se ha convertido en el equipo de todos, salvo los que sean de otro equipo que esté disputando la Premier contra ellos, por ejemplo el Tottenham. Es el Leicester City, la historia del Leicester City, que mañana puede ser campeón de la Premier por primera vez. A las 3 y 5 de la tarde, en el Teatro de los Sueños, mira qué bonito, Manchester United frente al Leicester City. El entrenador es Ranieri, un tipo muy conocido en España, entrenó al Valencia y el Atlético de Madrid. Y el tipo ha conseguido que este equipo, el Leicester City, esté a un pasito de ser campeón de la Premier.
Now is the real chance to win the title.
Ahora es la oportunidad real de ganar el título. El año que viene nunca se sabe. Esto sucede una vez en la vida. La próxima temporada espero arriba al United, al Chelsea, al Liverpool, al City, al Arsenal, y nosotros pelearemos.
Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corrochano.
Es una historia que merece ser contada, ¿eh?
Dilidín, dilidón, como diría Claudio Ranieri. Un entrenador que no tiene ningún título. Ha dirigido a 11 equipos, ha metido a 9 de ellos en el top 4 en sus ligas, pero, sin embargo, podría ser el primer título para Claudio Ranieri en una historia que es apasionante, apoteósica, y yo creo que toda Inglaterra está con el Leicester, también medio planeta, es la fe en el fútbol, la gestión, un equipo que sueña y hace soñar al mundo entero. El martes pasado estaba en Manchester, el lunes todos hablaban del Leicester, del partido del Tottenham con el West Bromwich Albion, casi nadie hablaba de la Champions, y es que lo del Leicester está siendo increíble, Corrochano.
Oye, quedaría muy feo que fuera campeón por el partido del lunes, que es Chelsea-Tottenham. El Tottenham y el Leicester son los únicos que pueden ganar la Premier, quedan tres partidos, pero quedaría muy feo que fuera el lunes, que no pudieran ganarle al Manchester y perdiera el Tottenham, ¿no?
Sí, sin duda, todo campeón quiere serlo en el campo, tienen que hacer la tarea, ganar los tres puntos en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños, que mejor sitio sitio. Hay una auténtica expectación en Leicester, increíble. 10.000 han ido a Manchester. El estadio, el King Power Stadium, está lleno, todo vendido, y se juega en Manchester. Joder. Todos verán allí el partido de su equipo, y la verdad que siempre que uno es campeón quiere serlo en el campo y no dependiendo de lo que ocurra en otro partido y en otro lugar, y encima un día de semana, y si pierde el Tottenham contra el Chelsea.
Hay mil historias que contar. Tú has elegido unas cuantas para contar esta noche que tienen nombres propios. La primera que te quiero preguntar es que la sabrá ya mucha gente porque se está hablando mucho de esto, pero a lo mejor alguien no la conoce. ¿Cómo aparece Ranieri en el Leicester, que no estaba destinado a ser el entrenador del Leicester City?
Sí, bueno, el entrenador Nigel Pearson tenía, bueno, su hijo en la concentración junto a dos compañeros, fue expulsado por un escándalo sexual en la gira de Tailandia. A partir de ahí fue cesado y llega Claudio Ranieri. Nadie le daba más tiempo más allá de octubre en el equipo. Muchos apostaron eso, algunos comentaristas de renombre, y sin embargo ahora con gran valor Claudio Ranieri dice que eso son cuestiones de fútbol. También hay que citar la apuesta de Gary Lineker, Gary Winston Lineker, que fue jugador del Leicester, ese es su primer equipo, y que bueno, que ha dicho que saldrá a presentar en la BBC en calzoncillos, ropa interior, si los suyos ganan la Premier. Orgulloso está.
Lo dijo hace mucho tiempo como diciendo, no va a pasar. Y pues yo creo que está, debe estar comprando la muda, porque dentro de poco va a tener que salir en calzoncillos. Este club es de un millonario, ¿no? Es un tailandés que diremos se llama Vichai, porque el apellido es impronunciable para un castellano parlante, ¿no? Y tiene un montón de pasta, ¿no?
Sí, bueno, es una de las grandes fortunas en Tailandia. Te agradezco lo del apellido, porque la gente, si lo quiere buscar, yo creo que es imposible de pronunciar. No hay otro apellido igual para un castellano parlante. Y bueno, compró en 2010 el club por 40 millones de libras. A partir de ahí, yo creo que los procesos y las inversiones las está haciendo francamente bien. Y después en lo deportivo están acertados. Consiguieron ascender. En febrero de 2015 iban últimos en la Premier, equipo recién ascendido. En febrero de 2016 iban primeros, pero yo creo que ese sufrimiento el primer año en la Premier es obligatorio para todos los equipos recién ascendidos.
El apellido tiene 17 letras, con eso lo digo, tiene más que Schwarzenegger, que ya es difícil de decir. Oye, hay un montón de historias, como digo, la de Vardy es muy conocida, la de Mahárez, que es el mejor jugador de la Premier, también empieza a conocerla la gente, pero tú has elegido un par de historias, ¿no?, de gente muy humilde que está a punto de subir a lo más alto, ¿no?
Sí, bueno, la infancia de Wes Morgan.
Central, ¿no?
Central, de volumen, típico fútbol inglés. Este chico creció en Meadows, que es un barrio de Nottingham. Un barrio muy conflictivo, lleno de drogas, de armas, asesinatos, violencia. Vivía con su hermana y con su madre en apenas una habitación, muy poquitos metros cuadrados. Y él dice que le salvó la vida, bueno, pues el jugar a fútbol. Siempre que podía iba a cualquier parque a darle al balón, y también su creencia en Dios. Ahora mismo todos sus amigos están en la cárcel. Algunos han fallecido y él, sin embargo, puede ser campeón de la Premier. Él está muy orgulloso de su origen. Yo creo que estas historias, la de Vardy, de superación, hay que recordar que empieza en la séptima categoría y ahora mismo esta temporada ha sido capaz de marcar en 11 partidos consecutivos de la Premier. Decía Jukic que Vardy le recordaba al Piojo López del Valencia de Ranieri. Todo este tipo de historias creo que generan el carácter de un equipo donde la sangre, el corazón y el alma es la base para el nivel competitivo que muestran. Claudio Ranieri ha sabido también marcar diferencias en este sentido, porque yo creo que desde el desafío, desde la emoción, también desde su experiencia, en cada rueda de prensa se ha ido ganando gente, ha alejado los fantasmas, y yo creo que ha estado maestro en la gestión de la presión y también del ego. ¿Alguna historia más? Puede ser la de Kante, llegado por 8 millones de libras.
Perdona, Marcos, el mediocentro, de raza negra, francés, y cuenta ahora la historia de él.
Sí, lo apodan la bestia. Lineker decía hace poco que si el planeta estuviese amenazado por un asteroide, habría que llamar a Kante para que lo derribase, ¿no? O para que lo interceptase. Es un chico que lleva 110 balones recuperados en campo contrario. Es una bestialidad. Es el jugador que más balones recupera de la Premier, que más tacles hace y que más distancia recorrida. A este tampoco le han regalado nada. Era un chico de categorías bajas, poco valorado en su fútbol, que llega al CAEN cuando supera una prueba. No creían demasiado en él. como otros que también están en el equipo y han salido de las canteras de Chelsea, Manchester United y demás, o Albrighton de Aston Villa. Y sin embargo, a partir del Caen se ve bien arriba, cada año mejora su rendimiento y ahora mismo ya apunta a la selección, al seleccionador de Deschamps su nombre para la lista de la Eurocopa. Yo creo que es un ejemplo de superación, como Andy King, jugador de buen pie, de buen toque, de buenos pases, y que puede estar en el punto más bajo de la historia del Leicester, League One, y en el punto más alto, campeón de la Premier, el veterano desde 2007 en el club, y bueno, el único que vio en tercera categoría o que compitió en tercera categoría con el Leicester.
¿Cómo tiene que estar esta noche, Andy King, que ha estado, pues sí, en lo más bajo que se puede estar, y está a un pasito de ser, con el equipo de su vida, campeón de la Premier? Que de Vardy hay que decir que es tal la historia que van a hacer una peli, creo que para protagonizar su papel, si hay algún seguidor de Juego de Tronos, están entre Zac Efron y el que hace de Hediondo en Juego de Tronos, uno de esos quieren que sea Vardy, que creo que iba incluso con una pulsera tobillera, ¿no? O con una tobillera, mejor dicho, una tobillera para que tenía algún percance con la justicia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también su vida no es nada fácil, llega de la séptima categoría, fútbol amateur, cobraba en la fábrica en la que trabajaba 35 libras a la semana, no más, fue descartado por el Sheffield Wednesday con 16 años y bueno, es un fichaje del Leicester y a partir de ahí el crecimiento increíble con el equipo y bueno, con todas las opciones, otro más, igual que Kante. Para ir con Deschamps, para ir a la lista de Hodgson con Inglaterra.
Sí, en el último partido de los pros hizo un golazo de tacón extraordinario.
Eso es.
Oye, tengo aquí apuntado cosas. Si Ranieri gana la Premier, se está hablando de que va a recibir una prima, de 6,4 millones de euros, que es una barbaridad. Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo juega el Leicester? Si alguien no lo ha visto nunca y mañana de repente quiere ver un espectáculo, que es ver ganar a un humilde una Premier, ¿qué se va a encontrar? ¿Cómo juega el Leicester?
Bueno, para matizarte lo de Ranieri, fue listo en su contrato. Cada ¿sí? posición ganada era un implemento de 100.000 libras netas. Y a partir de ahí multiplicaba según las posiciones ganadas. Como todo el mundo, cuando le hicieron el contrato, pensaban que sería con fortuna, sería el decimoquinto, decimosexto. ¿Sí? Pues bueno, los números cuadraban, lo que pasa que se va a ser campeón, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que va a firmar una temporada increíble y su salario va a ser de entrenador ganador de la Premier.
Sí, de entrenador del Madrid, del Barça o del Bayern de Múnich, sí.
Eso es, lo que pasa que también tiene que ser emocionante para Ranieri, un entrenador veterano, su primer título, 63, 64 años, no recuerdo de memoria, pero por ahí andará, y encima ganar, que al igual que va a ir la película de Vardy, yo creo que cualquier día, si el Leicester gane o pierda, vamos a tener película. Un equipo que juega a defensa y contraataque, que es el equipo que más corre de la Premier. Te puedo dar algunos datos que pueden ilustrar la manera de jugar. Es el equipo que más balones recupera junto con el Watford, 65 balones de media y nada más y nada menos que 14 en campo contrario. Es el equipo que peor va de cabeza de toda la Premier, solo gana el 44% de los duelos y en la posesión de balón es significativa porque sería un equipo de descenso por el número de acciones con balón por partido. Solo Sunderland y West Bromwich Albion hacen menos. El equipo con menos posesión de la liga, apenas 23 minutos por partido, solo dan 13 pases por minuto. Y es el equipo, el quinto de toda Europa, que más juega en largo. El 80% de sus ataques duran menos de 15 segundos. Por lo tanto, estamos dibujando, al quien haya visto al Valencia de Ranieri, a ese equipo. Defensa, muchos jugadores por detrás de la línea de balón y contraataques muy rápidos, buscando a Vardy y a partir de Vardy buscar siempre la opción de gol. Para llegar a Vardy, Mahrez es la primera opción. Después, en ataque es el equipo que menos cae en fuera de juego, junto con Aston Villa, solo un fuera de juego por partido. Es el líder en contraataques, con 25 por partido, y es el equipo con peor porcentaje de duelos ofensivos ganados. Y hay un mérito del Leicester, hay un tramo. Si dividimos el primer tiempo en tres tramos de 15 minutos, el segundo tiempo en esos tramos de 15 minutos, los mismos, el mejor equipo de la Premier del minuto 45 al 60 es el Leicester. En el resto ya ganan otros.
O sea, en el inicio de la segunda parte es cuando mejor es el Leicester.
Eso es, vale. El número de acciones positivas, de acciones de gol, de duelos ganados, de nivel de activación del 45 al 60... No hay otro como el Leicester. Su competidor, el Tottenham, domina los espacios entre el 30 y 45 del primer tiempo y entre el 60 y el 75 del segundo tiempo. Hay que decir que, por ejemplo, del 15 al 30 gana el Everton. O sea, son momentos de partido.
Bueno, es una historia que merece ser contada, la del Leicester City, que mañana a partir de las 3 y 5 de la tarde se juega en Old Trafford el partido más importante de su vida. Ha perdido 4 finales de la FA Cup, de la Copa Inglesa, fue subcampeón de Liga en el 29, en 1929, y está a un pasito de firmar la mejor temporada de su historia. Te agradecen un montón los oyentes de este tramo de Tiempo de Juego que les hayas contado esta historia del Leicester. Un abrazo, Marcos.
Un abrazo y 125 años de historia. Los zorros nunca se rinden, es su momento. Aquí y ahora en Old Trafford, Leicester.
Gracias, Marcos.
Venga, un placer.
Empieza a quererte. Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte.
Hay mucha gente del Leicester en esta redacción. Hay Leicester manía. Está todo el mundo pendiente de lo que haga el Leicester mañana contra el United, contra el Manchester. Pedrito es muy del Leicester City. Ahora te pregunto cómo va tu consultoría. Le hace unas preguntas a Pedro. Bueno, está por ahí Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Cómo está la NBA? Estamos ya, entramos en tramo decisivo, semifinales de conferencia. Esta madrugada hay Oklahoma City Thunder, que tenemos al único español, contra San Antonio Spurs. Vaya partidazo, vaya eliminatoria, ¿eh?
La verdad, Corro, que porque son de la misma conferencia, pero junto a los Warriors, para mí son los tres mejores equipos de la liga y bien podría ser una final de la NBA por nivel. Por supuesto, favoritos los Spurs, que a día de hoy junto a los Warriors son el equipo por antonomasia de la NBA, y que ya han demostrado en temporada regular que a los Thunder se les pueden cruzar. Si bien es cierto que en alguna de las victorias que han tenido los Spurs contra los Thunder no estaban Durant y Westbrook. Dos estilos distintos, aunque en realidad con los Spurs no podríamos hablar de un estilo, porque es un equipo que puede jugar a lo que le dé la gana y ahí estriba su grandeza. En cambio, Oklahoma depende muchísimo de sus dos estrellas, de Russell Westbrook y de Kevin Durant, que por otra parte pues bien podrían ser dos de los 5 o 6 mejores jugadores de la liga. Una serie apasionante que empieza a las 2:30, en poco más de media hora, en San Antonio, y ya solo quedan dos series por terminar.
Espera, ¿esto cómo termina? ¿Oklahoma-San Antonio cómo termina la serie?
Muy complicado. A mí me gustaría que fuera 7 partidos y me da igual quien gane, pero me molaría ver... Me podría ver a San Antonio contra los Warriors en una serie a 7.
O sea, tú dices 4-3 para San Antonio, ¿no?
Por ejemplo.
Vale. Y la otra empieza muy rápido para Portland, que acaba de clasificarse para la semis de conferencia, y ya mañana empieza Golden State Portland, ¿no?
Sí, además una hora perfecta, Corro, a las 9:30, hora española, 3:30 de la tarde en la conferencia este, que es el horario que le dan a los partidos de la NBA. Es curioso porque los Trailblazers se cargaron ayer a los Clippers y Atlanta, que por ejemplo se clasificó el día de antes, no empieza hasta el lunes a jugar su serie contra los Cavaliers, que ya llevan también los Cavaliers 4 o 5 días descansando. No tiene mucha lógica, pero lo han hecho por una cuestión de calendarios este y oeste en playoff y para que haya partidos todos los días.
¿Cómo está Stephen?
Y les cuadre. Pues sorprendentemente mejor de lo que parece. No ha hecho pista todavía, evidentemente para mañana no está. Pero ha dicho Kerr que él no se atreve todavía a darle como baja para el segundo partido, que se juega el martes. O sea que hay que ver. Yo supongo que después del partido de mañana, el lunes por la mañana le evaluarán y verán cómo está de ese 15 de grado 1 de su rodilla derecha, pues que tiene en vilo a todo el mundo.
¿Esa serie termina cómo?
Yo creo que los Warriors... con o sin Curry van a ganar y deberían ganar bien a los Trailblazers. La demostración del último día contra Houston de Draymond Green, Klay Thompson and Company, a mí me da para pensar que 4-0, 4-1 sería lo más lógico.
4-0, 4-1.
Con o sin Curry, ¿eh? Vale. O sea, independientemente de que esté Stephen.
Bueno, remato yo diciendo que Charlotte Miami está 3-3 y que ¿sí? Indiana Toronto está 3-3. Y
mañana también.
Sí, te despido porque si no Álvaro Madrid no cuenta las cosas y...
Vale, solo una cosa más, sí. Que los Lakers han hecho oficial ya, lo dijeron ayer, que han fichado a Luke Walton. Es un jugador que ha ganado 2 años con los Lakers y que es hijo de Bill Walton, que se hizo famoso porque a su padre le dijeron ¿qué le dices a tu hijo ahora que se acerca a las finales con los Lakers y tal? Dice, ¿qué le voy a decir? Que se la pasas a Kiloril. Pues Luke Walton, segundo entrenador de los Warriors, será la temporada que viene entrenador de los Lakers y creo que es la primera buena noticia para los angelitos en mucho, mucho tiempo.
Adiós, Parra.
Hasta luego.
Buena noche de baloncesto de NBA. Alba Madrid, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Venga, empezamos por balonmano. Una buena y una mala noticia para el Barcelona. La mala es que ha caído eliminado de la Champions pese a ganar por 3 a los alemanes del Kiel. Tenía que hacerlo por 5 goles o más. Y la buena es que se ha proclamado matemáticamente campeón de la Liga Sobal, sexta liga consecutiva para los catalanes. Y otra buena noticia para el balonmano español, porque el Granollers se ha metido en la Final Four de la Copa EHF. Badminton, recordamos que mañana Carolina Marín juega la final del Europeo de Francia a partir de las 3:20 del mediodía. En ciclismo, cuarta etapa del Tour de Romandía, la victoria ha sido para el británico del Sky Chris Froome. El mejor español ha sido Jon Izagirre, segunda en la general. Nairo Quintana sigue líder con Thibaut Pinot a 19 segundos y tercero es Jon Izagirre a 23 segundos del colombiano. En la primera etapa de la Vuelta a Asturias, el ganador ha sido Hugh Carsi, ¿se dice así, Alberto?
Carsi, exactamente.
Y Sergio Padilla ha sido segundo. Y una buena noticia de tenis también, porque mañana a las 5 de la tarde, final en Estoril, Almagro contra Pablo Carreño.
Portada del diario Marca de hoy, domingo, Alberto Arauz.
Vemos una foto de Gareth Bale, de Griezmann y de Luis Suárez, y el titular, simplemente la mejor liga del mundo.
Y lo es. Nos vamos, Rodríguez. Javier. Aquí te dejamos, Pedro. Cierra con llave.
Muchas gracias, ¿no?
Contestando la pregunta de la consultoría que mañana escucharán en el tiempo de juego, en la edición de tiempo de juego. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta. Adiós. Que está sonando. Adiós.
Adiós.
Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.